Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998, bound for Atlanta, Georgia.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Pasaporte a la U.
Carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead.
Un lugar de acceso a la vida universitaria. Aquí encontrarás el punto de partida para aventurarte al conocimiento.
Oh my God, oh my God, oh my God.
Y vivir experiencias diferentes.
¡Woohoo!
Ven y sella tu pasaporte a la U.
If you're seated in an emergency exit, please review the responsibilities for emergency exit seating.
Aviso especial: no se requiere pase de abordar. Con tu pasaporte, acceso VIP a la UNAV.
Hola, hola a todos. Feliz tarde. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia el día de hoy de Pasaporte a la U. 6 de noviembre, son las 3:06. Les pedimos disculpas, entramos un poquito tarde. Estábamos solucionando un par de dificultades técnicas, además de atendiendo un montón de requerimientos y de eventos en vivo que estamos adelantando a través de este, de nuestro canal TV UNAD Virtual y también de nuestra emisora Radio UNAD Virtual. Un saludo muy especial para todos, para toda nuestra audiencia que se conecta con nosotros en este momento a través de estos dos canales, de nuestro canal de UNAD Virtual y nuestra emisora Radio UNAD Virtual. Quiero darle un saludo muy especial a Briseida Valderrama, líder de la emisora de Radio UNAD Virtual, y a Ciro Rodríguez, también ingeniero y líder de nuestro canal de UNAD Virtual. Ciro, Briseida, un saludo especial. Hoy no está con nosotros Alejandro Díaz, pero bueno, nos dejó esta tarea difícil de reemplazarlo, pero vamos a tratar de hacerlo con todo el entusiasmo y lograrlo de la mejor forma. ¿Cómo vas, Bris?
Hola, Andreita, hola a todos los oyentes y televidentes por internet que están súper conectados con nosotros todos los viernes a las 3 de la tarde en Pasaporte a la U. Cada día aumentamos audiencia y eso nos encanta, entonces los invitamos para que siempre estén conectados con nosotros en Pasaporte a la U. Ya sellaron su pasaporte aquí, bienvenidos.
Ciro, hola, ¿cómo vas? Ciro está con tapabocas y con todos los protocolos de bioseguridad porque precisamente estamos ahorita también en la transmisión de un evento de la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente.
Aquí muy contento.
Bueno, hola.
Sí, ya, ok, muy contento.
Te escuchamos.
Muy contento de estar en ese programa como siempre. Bueno, detrás de bambalina, hoy me dejé ver un poquito. A ver, porque hoy vamos a hablar de temas muy, muy, muy buenos, cosas que trae la universidad para todos nuestros televidentes y nuestros usuarios de la RV Radio Escucha. Perfecto.
Listo. Bueno, sí, compañeros, les quería contar que hoy tenemos dos invitadas espectaculares. Por un lado, está con nosotros la doctora Viviana Vargas, ella es la decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y también está con nosotros Adriana Rojas, líder del programa de psicología también de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Doctora Viviana, un saludo inmenso, un abrazo enorme a la distancia, me alegra un montón verla, y también un saludo a Adriana, ¿cómo están en esta tarde de viernes?
Andreita, Brice, Ciro, estimados televidentes, radioescuchas, un abrazo, un gusto para nosotros desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades estar acá. Me encantan los sellos en el pasaporte, entonces estamos muy contentos de venir acá a sellar nuestro pasaporte a la U el día de hoy, compartir con ustedes este espacio tan interesante como lo decía Ciro y como lo decías tú, y pues poder conversar un ratico en esta tarde de viernes muy soleada en Bogotá, entre otras cosas.
Adri, ¿cómo vas? Bienvenida a Pasaporte.
Andrea, muchas gracias por esta invitación, de verdad con expectativa de participar en este espacio tan importante en la vida universitaria. Y de verdad que aprovechando este encuentro para conversar un poco con ustedes y aprovechar este espacio. Gracias por la invitación.
Bueno, hoy vinimos para hablar de un tema súper importante que está impulsando la escuela, pero quiero que vayamos a tratar ese tema un poco más adelante. Bri primero tiene algunas preguntas que les va a hacer sobre la escuela, entonces Bri, cuéntanos sobre este contexto.
Bueno, este programa Pasaporte a la U, el objetivo principal es motivar mucho a los estudiantes nuevos, a los que ingresaron este año, también a los que quieren ingresar. Tenemos convenio con el SENA y están súper interesados en continuar sus estudios con la UNAD y también de otras universidades que pues también les ha gustado el método a distancia y quieren hacer parte de la UNAD. Por lo tanto, pues queremos que la doctora Vivianita, como decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, nos hable un poquito sobre las carreras, ¿sí? Como la conocen los estudiantes afuera, o como nosotros lo llamamos, los programas académicos que ofrece la escuela. Entonces, doctora Vivianita, háblenos sobre ese tema, coméntenos un poquito sobre cuáles son los fundamentos, qué es lo principal, qué carreras hacen parte de la escuela, cómo se han sentido los estudiantes, cómo se han sentido los egresados. Adelante, doctora Viviana.
Claro que sí, Briseida. Bueno, acabo de entrar a nuestra página www.unad.edu.co. Ahí ustedes entran y buscan nuestra sigla, que es SSAH, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y encuentran toda nuestra oferta. Nuestra escuela es una de las escuelas más grandes que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este año, ahora a finales de noviembre, vamos a celebrar 35 años de oferta académica en el país. Y es una escuela muy bella, no solamente por su oferta académica, por sus programas, que ya vamos a decir qué carreras tenemos, qué compartimos nosotros a la comunidad académica, sino porque también dentro de nuestra escuela están esos cursos transversales, esos cursos que los estudiantes de cualquier programa en la UNAD, sea técnico, sea tecnólogo, sea del nivel profesional o sea de posgrado, debe ver cursos como ética, como competencias ciudadanas, como competencias comunicativas. Todos esos cursos donde los estudiantes fortalecen competencias para tener una mejor preparación y que en efecto, como tú lo decías, cuando se hace homologación con programas como los que vienen del SENA, pues pueden estos estudiantes homologar. ¿Qué programas tiene la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades? Nosotros tenemos una oferta de programas que precisamente responden a esas tres áreas del conocimiento: las ciencias sociales, las artes y las humanidades. En este momento, Briseida, Andrea, Ciro, televidentes, radioescuchas, contamos con 7 programas de pregrado en oferta. Acá estoy navegando en la página por la parte de oferta académica. Tenemos nuestro programa de artes visuales. Somos nada más y nada menos que la primera universidad en Colombia y una de las primeras en el mundo en ofertar programas en enseñanza de las artes a través de entornos virtuales. Contamos con nuestro programa de artes visuales, un programa que apertura al mundo la posibilidad de pensar el arte desde escenarios de artes digitales. Acá los invitamos, cuando tengan un tiempito, a visitar un espacio bellísimo, el Museo Universitario de Artes Digitales. Ustedes dirán, ¿un museo virtual? Así es, un museo virtual, un museo con exhibiciones, con espacios para que puedan entrar con centro de documentación, con una revista de estudiante y con un escenario para que ustedes puedan entrar allí, visitarnos y ver que sí se puede generar obra de arte y que sí podemos rescatar las posibilidades de pensarnos como artistas en entornos virtuales de aprendizaje. Miren, tenemos incluso un hall de exposiciones virtual para que vengan y nos visiten. Tenemos también dentro de esta bella oferta el programa de comunicación social. Es un programa que tiene 25 años en el país, una oferta que tiene además acreditación de alta calidad. Es un programa que a través de los años se ha caracterizado porque además de hablar de la educomunicación, de la comunicación transformadora, también ha permitido que periodistas a lo largo y ancho del país puedan hacer efectiva la posibilidad de profesionalizarse y de democratizar la profesión del periodista empírico, del periodista en la región. Tenemos el programa de filosofía, un programa que este año cumple 26 años de oferta en el país, un programa que le apuesta al pensamiento crítico, un programa que busca precisamente generar posibilidades de creación y de construcción de análisis de la sociedad más allá de lo que nosotros tenemos de pronto como vista de lo básico. Tenemos nuestro programa de gestión deportiva. Ustedes se preguntarán, ¿pero un programa de gestión deportiva en una escuela de ciencias sociales? Sí. El programa de gestión deportiva es nuestra oferta más nueva dentro de la escuela. Es un programa que tiene una apuesta en 3 aspectos. Por un lado, hablamos del deporte social comunitario. Pensemos que somos un país que siempre ha generado deportistas, donde siempre hemos tenido deportistas, pero cuyos deportistas no todas las veces tienen escenarios para poder generar conocimiento y para poder hacer que el deporte se convierta en un campo de conocimiento y en una práctica social. Por otra parte, hablamos de una sociología del deporte, de cómo el deporte transforma las sociedades y cómo se puede manejar a través de un ejercicio práctico. Y en un tercer aspecto, hablamos desde el ámbito deportivo, desde el marketing, el coaching y lo social media. Entonces, este programa de gestión deportiva, que tiene convenio con el SENA también para poder hacer la homologación de los programas de técnicos y tecnólogos del SENA, permite que a través de una metodología virtual nuestros estudiantes puedan formarse como gestores deportivos. Dentro de esta oferta también de programas de pregrado contamos con el programa de música. Música virtual, así es. Otro programa dentro del área de artes que genera la posibilidad de formar músicos a través de nuestra metodología. Es el programa más grande del país, tenemos más de 1,150 músicos a lo largo y ancho del país, y no solo en Colombia, sino también fuera de ella, que tienen un enfoque precisamente desde la creación de obra, desde la producción musical, desde la composición y los arreglos. Yo estoy acá para nuestro Radio Escuchas haciendo una visita muy rápida por la página, por los espacios, pero la idea es que ustedes nos visiten, que entren, que nos escriban a través de nuestro correo escuela.sociales@unad.edu.co y que nos pregunten, que nos digan cuáles son sus intereses frente a la escuela. Pueden ser profesionales en música, también las personas que vienen de programas del SENA y músicos empíricos que puedan hacer un reconocimiento de saberes con todos sus ejercicios musicales. Sabemos que Colombia, y no solamente desde la economía naranja, sino por su ancestralidad, por lo que somos nosotros desde lo cultural, somos un país musical, somos un país donde la música, donde todo esto está en nuestras entrañas. Entonces, aquí está la posibilidad a través de un programa con una calidad impresionante y donde ustedes también a través de esta página pueden visitar algunas de nuestras obras. El programa de psicología, que más adelante nuestra líder que nos acompaña también en este programa va a hacer mucho más énfasis en lo disciplinar, es un programa que cumple ahora en noviembre 26 años de oferta en el país. Es el programa de psicología más grande de América Latina, es un programa que tiene un enfoque desde lo social comunitario y que asume a la persona humana desde lo biopsicosocial. Es un programa bellísimo donde sus egresados, sus estudiantes, sus investigadores llevan a lo largo y ancho del país realmente ese estandarte de la Colombia profunda, la posibilidad de construir un tejido social y la posibilidad de analizar la salud mental como un fenómeno que genera cambios desde lo cultural y también desde lo comunitario. Es un programa muy bello, es el programa pues, más antiguo de nuestra escuela y es el programa más grande de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y nuestro programa de sociología, ya para acabar, Briseida, con la oferta de programas de pregrado. Nuestro programa de sociología es un programa que está ofertado desde el año 2015. Es un programa que tiene un enfoque muy latinoamericano. Un programa que busca precisamente desde lo general también y con un enfoque de análisis desde la transformación, desde el cambio social, desde el cambio cultural, también busca analizar el sujeto social y el ser humano como ser social, pero analizado desde la planificación y desde el concepto de desarrollo sostenible, siempre visto desde esa impronta social comunitaria que nos hace unadistas. Que los invitamos a navegar por nuestras páginas, por las páginas de la escuela. Los quiero invitar también a visitar, acá estoy revisando dentro de la página de la universidad, nuestro sitio web de nuestra revista, Desbordes. Entonces ustedes ingresan a través de la hemeroteca, hemeroteca.unad.edu.co/index-desbordes y encuentran nuestra revista, una revista de ciencias sociales, donde ustedes podrán encontrar nuestros procesos de investigación, resultados y también artículos donde nosotros compartimos qué hacemos, quiénes somos y por qué somos en este momento la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades más grande del país y una de las más grandes de América, donde estamos también compartiendo con redes, con otras universidades a nivel mundial, lo que somos y lo que hacemos. Me gusta mucho también Briseida y no, pues, para no extenderme tanto, contarles que tenemos en este momento 3 maestrías en oferta y más adelante espero que pueda contarles también sobre unos programas nuevos que estamos diseñando. ¿Qué maestrías tenemos en oferta? Tenemos en este momento 3 maestrías en oferta. La primera es nuestra maestría en comunicación. Estas maestrías responden al paso en la cadena formativa de nuestros estudiantes de pregrado, pero también y desde esa mirada de la interdisciplinariedad, nuestras maestrías permiten a todos los aspirantes que vengan de otras disciplinas la posibilidad de estudiar y de estudiar estos programas de posgrado. Nuestra maestría en comunicación es una maestría que inicia en el año 2015, que busca precisamente con una apuesta epistemológica muy fuerte generar procesos de comunicación, mostrar la posibilidad de que esos procesos de comunicación le den al egresado las herramientas para construir un pensamiento comunicacional desde 2 puntos de vista, la educomunicación y la comunicación transformadora, que es la apuesta epistemológica de la UNAD. Los invitamos a revisar nuestra página, nuestro espacio virtual de la maestría en comunicación. Contamos también con la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Es una maestría muy desde nuestro concepto de desarrollo, desde esa mirada y desde esa posibilidad de pensarnos desde un concepto de desarrollo, pero no solamente pensando el desarrollo desde lo eurocéntrico, sino pensando el desarrollo desde una posibilidad económica, una posibilidad de lo social pensada desde América Latina, incluso desde una apuesta que no es eurocéntrica, sino que busca una descentralización del pensamiento. Ir más allá del capitalismo cognitivo y brindarle a nuestros egresados precisamente la posibilidad de hacer una intervención en el desarrollo. Esta maestría es muy bella porque permite a nuestros egresados estar en la región. Nuestra escuela tiene mucho de eso, mucho de ese arraigo, mucho de ese olor a región, como se llama en nuestro programa, y mucho de esa posibilidad de hacer más país todo el tiempo. Y nuestra maestría en psicología comunitaria, que también tiene un fuerte enfoque, precisamente desde la profundización, definiendo la psicología comunitaria como un factor de desarrollo psicosocial. Entonces, esta maestría también está ofertada desde el año 2015, busca que nuestros egresados tengan la posibilidad de abordar de manera interdisciplinar potencialidades de las comunidades y posibilita también que podamos cumplir a cabalidad con esa misión de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, que es formar sujetos sociales críticos que puedan transformar, siempre le apostamos a eso, a la transformación del entorno, a la transformación del entorno inmediato. Como te decía también Briseida, desde la escuela estamos apostando, le apostamos de una manera muy fuerte a la creación de nuevos programas, al diseño de esos nuevos programas que nos generan pues mucha, no solamente expectativa, sino también mucha alegría, porque tenemos ya en este momento un músculo investigativo, una experiencia que nos hace estar convencidos de que somos una gran posibilidad para todos los aspirantes y, como tú decías, para todos esos estudiantes de los primeros semestres que de pronto están buscando para dónde voy, qué voy a hacer y cómo de pronto potencializar lo que hago. Recuerden, queridos estudiantes, que ustedes pueden hacer doble titulación, que pueden cursar 2 programas al mismo tiempo y que pueden también, a través de nuestras líneas de bienestar, aprovechar todo lo que nuestros programas ofrecen, estén en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades o no.
Hay mucho éxito que ha tenido el programa de comunicación social en la ayuda a todos estos periodistas empíricos, gente que lleva años en radios comunitarias, comerciales, universitarias, en televisión de la región y están felices. Uno los escucha y son felices hablando de la UNAD. Bueno, tanto ellos como de otras carreras en las zonas aman la UNAD. ¿Por qué será, doctora? ¿Qué será ese sentido que tiene la gente en las regiones de amar tanto a su universidad? ¿Qué será?
Bueno, Briseida, la UNAD tiene algo muy particular y es que la llevamos en la piel, ¿no? Y la llevamos en la piel en el sentido de que podemos llevar esa mente unadista a donde vamos. Tú has puesto un ejemplo muy bello y es el ejemplo de esos comunicadores sociales que están en la región. Yo les quiero recordar, y para los que de pronto no tienen tan clara esa parte, que no solamente nosotros profesionalizamos periodistas empíricos, sino que también hacemos reconocimiento de saberes a personas que han hecho programas técnicos, por ejemplo, en locución, por ejemplo, en radio, por ejemplo, en fotografía. En instituciones educativas técnicas pueden hacer la homologación y hacer el programa de comunicación social. ¿Qué hace un comunicador social de la UNAD diferente a otro? ¿Qué hace un comunicador social de la UNAD que tenga las botas puestas y que tenga la posibilidad de construir región y de construir país? Yo pienso, Briseida, Andrea, Ciro y estimados televidentes y radioescuchas, que la pasión que le permite precisamente no solamente comunicar, sino comunicar con un sentido, comunicar para transformar y comunicar para servir. Pensaría yo que esa podría ser una respuesta, porque lo sentimos todo el tiempo con nuestros estudiantes, sí, con nuestros egresados, con nuestros monitores, y es, pues, ¿para qué comunico? Comunico porque sirvo, comunico porque me la creo además, ¿no? Y estoy todo el tiempo llevando lo que es la UNAD a lo largo y ancho de nuestro país.
Eso empieza a ser parte de uno. Cuando uno estudia, sí, trabaja, se vincula por cualquier lugar con la UNAD, la universidad, termina llevando esa identidad todo el tiempo en la piel, en el ADN, termina siendo nuestra casa y termina siendo parte de nosotros. Doctora Viviana, muchas gracias por esa ampliación tan rápida de todos los programas que ofrece la escuela. Digamos que yo obviamente soy afín completamente, y todos los de la red de medios somos muy afín con la escuela. Y pues es muy válido lo que dice Brice, sobre todo digamos, las posibilidades que tienen los comunicadores. Pero hay dos puntos que me parecen importantes y que los retomáramos rápido para ya avanzar con el tema que nos convoca en el día de hoy. Pero sí me parece importante que dejemos esa reflexión sobre cómo podemos estudiar música a través de la virtualidad y cómo podemos estudiar gestión deportiva a través de la virtualidad. ¿Cuál puede ser ese elemento diferenciador de esos dos programas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia?
Bueno, Andrea, frente al programa de música hay que pensarnos claramente desde el enfoque y desde cuál es el egresado que estamos formando en la UNAD. Nosotros no formamos un músico instrumentista, nosotros formamos un músico que tiene dos enfoques. El primero es la composición musical y el segundo es la parte de arreglos. Entonces, ¿cómo formarse en música? Pues es que el entorno virtual es precisamente el espacio donde el arreglo, donde la producción musical puede hacerse vida. En este momento la tecnología y la música van de la mano, y eso no es desconocido para nadie. Mira que el escenario de la pandemia, a pesar pues de todas las cosas complejas que ha traído, nos ha mostrado eso, cómo el arte, la creación y eso que el ser humano tiene más que cualquier otro ser sobre la tierra, y es adaptarse de pronto a las condiciones que no le son favorables, se ha mostrado de una manera muy bonita. Y es cómo yo puedo generar arte. No sé si han visto ustedes esos ensambles, nuestros estudiantes con nuestros profesores han hecho unas cosas hermosísimas, y es hacer ensambles y cómo empatar, cómo ensamblar uno lo asemeja como a empatar un tubo con el otro, y es que es una cosa así, pero cuando tú vas a empatar un instrumento con el otro, pues la cosa no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer música a través de un entorno virtual? Pues de igual manera, porque es que finalmente el sujeto que aprende, pues es la persona humana. La mediación simplemente es el espacio por el cual tú aprendes, pero el maestro va a ser siempre el sujeto, la persona humana, y el que aprende va a ser también el estudiante, pues es otra persona humana. Entonces, en esa interacción de personas, en esa interacción de posibilidades de creación, pues se generan las posibilidades de hacer música. Hay algo también que yo quiero mencionar acá, Andrea, para no extenderme tanto, y son esas otras opciones que da el programa de música, que de pronto no son tan fáciles en un programa con una mediación tradicional. Y es como yo pienso la música también desde el escenario tecnológico, ¿cierto? ¿Cómo pienso el arreglo más allá de él? ¿Cómo puedo también diseñar un software, por ejemplo, ¿cierto? Para poder hacer música a través de un entorno virtual. ¿Y cómo puedo también de pronto hacer un espacio de reflexión, teniendo en cuenta esa interdisciplinariedad que les cuento de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, para pensar la música como un fenómeno social que en otras universidades, incluso acá en Colombia, casi no lo hay, solamente la hace un musicólogo. Y eso ha generado el programa de música. Mira, somos en este momento el programa de música más grande de Colombia. Y a veces otras facultades de música nos miran como, ¿qué están haciendo? Y estamos generando arte, estamos haciendo obra de arte. Entonces, la mediación tecnológica es el medio, no es el fin. El fin somos las personas humanas. Tenemos maestros de unas calidades impresionantes y personas comprometidas con el hacer música. Pasa lo mismo con gestión deportiva. Y acá el asunto es que el gestor deportivo no es un licenciado en educación física y no es un deportista de alto rendimiento. ¿Puede el deportista de alto rendimiento ser gestor deportivo? Claro. ¿Puede el licenciado en educación física ser gestor deportivo? También. Pero el gestor deportivo tiene un enfoque desde lo social, el deporte social comunitario, el deporte como transformación de la sociedad, el deporte como generación de nichos y el deporte como marketing, como coaching, ¿sí? Entonces la mirada es otra. Mira que la gestión deportiva es más casi que una gestión de negocios desde lo social. Entonces es también pensarnos cuál es ese enfoque y cuál es el egresado que yo estoy pensando desde esos dos programas, y me gusta que me hagas esas preguntas porque nos permite también dar claridad a quienes nos escuchan y a quienes nos ven a través de Tribunal.
Yo quisiera decir algo en ese contexto de lo que le acaban de preguntar a la doctora Viviana. Hace poco tuvimos un programa de talento, una ISTA, en el cual invitamos a una persona que está en Alemania, que es estudiante de la Escuela de Música. Y él decía, bueno, yo vengo haciendo música desde 1980. Viene haciendo hace mucho tiempo. Y él dijo, bueno, me quedó un tiempo libre y comencé a buscar universidades, a ver qué hago, qué estudio, y encontré la UNAT en ese mundo de la web. Y dije, bueno, voy a matricularme un semestre.
A ver qué.
Y se enamoró.
Como nos pasa a todos.
Aquí hay algo.
Y le preguntamos, pero si tú sabes mucho de música, has estado con artistas internacionales, ¿cuál es la diferencia? Me dice, uno siempre aprende. Uno cuando hace algo, estudia, aprende. Algo tan sencillo como la parte deportiva, la parte, porque tú dices, y educación física, sí, nosotros vemos deporte y música, pero ¿para qué? Es que uno está sentado todo el tiempo haciendo arreglos musicales. Sentado todo el tiempo. Y tanto como levantarse, hacer unos ejercicios muy prácticos, muy sencillos, te permite a ti cuidar tu salud, cuidarte a ti, quererte a ti. Y yo me quedaba, wow, no puedo creer. Y él dice, ya, sí, ya voy a estudiar en Alemania. Y hacía algún paréntesis. Pero si tú sabes mucho, ¿para qué vas a terminar? Me dice, porque nos presentamos a un concurso de un coro muy famoso y éramos los que teníamos los mejores coros y no pasamos porque ninguno de los arreglistas o de los músicos tenía el título. Y pasó un chico de los Andes que, bueno, tenía el título, pero no pasó porque fuese mejor, sino que solamente por ese requisito de su título obtuvo el premio. Entonces, eso también le da mucho más importancia a estudiar, ¿no? Y a estudiar en una gran universidad como la UNAT.
Mira, Ciro, que para cerrar quiero retomar algo que tú dices, y que no pasa solo en música, no pasa solo en gestión deportiva, no pasa solo en comunicación, sino que pasa en la oferta UNAD a nivel general, y es la posibilidad que solo da la UNAD por su cobertura y por precisamente por ese objetivo misional de educación para todos, de democratizar, que es un concepto tan complejo, sobre todo en un contexto como el actual a nivel político, de democratizar las profesiones. Todos podemos estudiar. Todos podemos tener un título profesional y necesariamente, y desde yo lo mencionaba hace un ratico, desde ese capitalismo cognitivo que nos exige a todos tener los cartoncitos en la pared, también podemos generar otras posibilidades a través de entornos diferentes. Nunca se deja de aprender, o sea, la sed de aprendizaje y la posibilidad de conocer le es innata al hombre, y precisamente en esas posibilidades de conocimiento y casi que en ese acto erótico de descubrimiento que es la vida misma, todo el tiempo descubrimos, todo el tiempo aprendemos, es donde está pues las posibilidades de ir creciendo. Entonces pienso yo que ahí está el asidero de todo lo que hacemos todos los días.
No, y realmente que ahí está, y yo siempre he sentido, digamos que yo que he podido recorrer algunos de los territorios donde la UNAD hace presencia, que yo siento que ese servicio social que va además tan impregnado, por decirlo así, en cada uno de los programas es impresionante. Todo el tema de transformación, del aporte a lo social comunitario, en todos los programas, sin importar, digamos, cuál sea la línea, es una cosa que definitivamente nos hace muy, muy únicos, por decirlo así. Estoy muy impresionada, doctora Viviana, por la cantidad de comentarios que nos hacen desde todos lados. Sí, creo que eso solo hace parte, o sea, que es el resultado de la red de trabajo tan grande que tiene la escuela, porque sé que detrás de ellos aquí hay mucha gente y quiero darme unos 30 segunditos para saludarlos porque también hacen parte de
todo una este gran equipo. Red de trabajo.
Por aquí está Daniel Ricardo Barón, está Diego Arciniegas, está Lizeth Yolima Borges, está Yadi Duque desde Pitalito, está Liliana Sánchez desde Ibagué, está Zaita Jiménez Alba desde Pitalito también. Nos saluda, ya había saludado a Daniel Ricardo, está Nubia Liliana Oviedo desde Ibagué también, Marinela Aguirre desde Pitalito Huila. Bueno, en Ibagué están todos conectadísimos. José Libardo Cortés desde Neiva, María Elba Sánchez también desde Ibagué, a todos un saludo. Andrea Catalina Caselles desde Aguachica, un saludo para todos. Los invito también a todos los que están llegando por aquí por primera vez a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de los eventos que transmitimos aquí. Transmitimos eventos de todas las escuelas culturales, académicos, institucionales, para que no se los pierdan y también para que vayan y sintonicen toda la programación de Radio UNAD Virtual, que es excelente. Vamos a encontrar también contenido académico, cultural, pero además musiquita también, con toda la calidad del mundo, buenísima para que trabajen, para que estudien, entonces los esperamos por ahí. Bueno, y ustedes dirán, y Adriana, invitamos a Adriana y llevamos media hora hablando y no le hemos dado espacio. Adriana, ¿para qué vino a este programa hoy a sellar su pasaporte? Resulta que la escuela está promoviendo un programa increíble, un evento impresionante, grandísimo, del que todos en la universidad estamos siendo parte, al que estamos apoyando, y es el décimo, oigan bien, el décimo Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria, Psicología de la Salud, Desafíos y Oportunidades en el Siglo XXI. ¿De qué se trata ese evento, Adriana? ¿Y cuál es el público que esperamos? ¿A quién está dirigido? ¿A quién queremos invitar? Porque creo que todavía pueden hacer parte del evento. Entonces, cuéntanos de qué se trata este simposio.
¿Cuánto Andrea, vale y el descuento? Gracias. ¿Cuánto vale y el descuento?
Muy importante. Muy económico, de verdad. Gracias, compañeros, gracias por este espacio, como lo decía al inicio. Bueno, así como decía nuestra decana, el programa de psicología lleva 26 años, ¿sí? Y este simposio cumple 10, ¿sí? Es decir, es una de las estrategias de vida académica, inclusive universitaria, casi que logramos consolidar las dos estrategias aquí en este evento. Es un evento donde siempre se retoman temas de interés no solamente para la psicología, sino para los profesionales de las ciencias sociales, las artes y las humanidades, ¿sí? Entonces, generalmente es un evento que logra convocar a todos nuestros docentes, estudiantes, graduados, ¿sí? Personas también externas. Este año, como tú lo decías, Andrea, el tema que vamos a abordar es psicología de la salud, desafíos y oportunidades, ¿sí? Esto teniendo en cuenta, por supuesto, que se articula muy bien, preciso, con todo el contexto que estamos viviendo en términos de pandemia y que, por supuesto, para nosotros como profesionales nos propone retos importantes al hablar de salud mental. Este evento de este año va a contar con tres ejes importantes al hablar de salud. Primero es reconocer un poco esa postura que tenemos como programa y que nos ha caracterizado a lo largo de la historia, y es nuestra impronta, ¿sí?, de lo social comunitario. Nosotros hablamos y vivimos en una salud comunitaria, una salud que es gestada desde los contextos, una salud que es extramural, ¿sí? No es solamente institucional, es una salud construida precisamente en las comunidades, donde el profesional va allí, hace diagnósticos contextualizados y genera desde allí acciones psicosociales acorde a lo que requieren las personas. De hecho, parte de lo que hacemos como programa es empezar a formar en los profesionales esa convicción de una salud diferente, y es una salud que se construye, es una salud donde cada uno somos responsables, pero también es una salud que se gesta desde la reticularidad con la activación de diferentes agentes, de diferentes instituciones. Y allí, por supuesto, tenemos que hablar de política pública, tenemos que hablar de otras disciplinas. Sí, bueno, es un campo amplio. Entonces, precisamente el simposio tiene un primer eje que está articulado a esas posturas biopsicosociales. Sí, como lo decía nuestra decana, nuestra postura es muy biopsicosocial, y por supuesto que la salud también lo es. Es cómo comprendemos al ser humano como un todo, ¿sí? Porque no podríamos separarlo de su contexto para entonces ayudarle a mejorar su salud mental, sino que debemos comprender lo que pasa en el contexto, porque allí hay mucho para hablar de salud mental, ¿sí? Entonces, es una articulación, es una conexión directa que tenemos los seres humanos con nuestros contextos familiares, sociales, políticos, donde se va construyendo y donde se va dinamizando nuestra salud. Entonces, ese primer eje va a abordar notablemente todas esas posturas contemporáneas relacionadas precisamente desde una postura muy biopsicosocial. Ya vamos a tener un segundo eje donde vamos a mostrar algunas investigaciones que se han dado en el campo de la salud, precisamente articulado con la salud comunitaria, ¿sí? Y cómo desde esas metodologías se logran unas comprensiones diferentes de una salud dada en la comunidad, ¿sí? Y una salud que aporta también de manera interesante y de manera holística, donde diferentes profesionales pasan a comprender y también a proponer precisamente esas acciones de las que les hablaba anteriormente. Y un tercer eje que queremos también presentar en este simposio tiene que ver con las propuestas innovadoras, y por supuesto ayer tenemos que hablar de telesalud. Sí, ahorita con el tema de la pandemia, digamos que Colombia venía dando pasitos en telesalud. Nosotros como universidad somos pioneros, ¿sí? Con nuestra escuela de salud, con todo el proyecto Prisma y todo lo que se manejó en temas de telesalud, pero ahora también psicología se quiere unir a toda esta propuesta, ¿sí? Y es poder precisamente aportar a la salud desde la telepsicología, ¿sí? Entonces, por supuesto que entonces nuestro simposio es una apertura para que nuestra universidad empiece también a encuadrarse en todo lo que propone la telepsicología, y va a ser uno de los ejes que vamos a abordar en este simposio. Y en este mismo eje, la innovación, también hablaremos desde otras posturas y proyectos más interdisciplinares, donde van a hablar otros. De hecho, no solamente los ponentes son psicólogos, sino son también, hay profesionales de ciencias de la salud que desde una postura biopsicosocial van a aportar a esa comprensión de salud. Entonces, esos son como los tres ejes que vamos a manejar. Hay ponentes de talla internacional, ¿sí? Por supuesto, de talla nacional también. Yo digo, hay nacionales externos y hay nacionales internos, o sea, van a estar nuestros investigadores también allí mostrando sus ejercicios, mostrando los alcances que han tenido en el campo de la salud también. Entonces, es un evento de verdad que sin duda nos permite vivirnos como comunidad académica, nos permite construir, nos permite seguir fortaleciendo nuestra identidad. Hay algo importante en este evento, y es que estamos en alianza con el Colegio Colombiano de Psicólogos y con la Asociación de Facultades de Psicología, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, COFACSI. Ellos dos están con nosotros articulados, ahí también ellos también van a estar en algunas de las mesas experienciales que vamos a tener dentro del evento. Va a estar también un delegado del Ministerio de Salud. O sea, como te digo, la visión acá no es solamente de psicólogos, la visión es más amplia, porque así lo concebimos nosotros como universidad, ¿sí? Y es una comprensión más amplia de salud, una comprensión más amplia de ser humano, una comprensión reticular, una comprensión conectada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que venimos
a proponer? Si no soy psicólogo, puedo ir al simposio sin problema.
Por supuesto.
Y no me voy a sentir perdida.
Con descuento. ¿Qué vas a sentir? además de todo, con descuento.
Ay, hablando de eso, hablando del tema de costos, no sé qué, pues no nos vamos a poner a hablar de valores, pero sí, ¿dónde las personas pueden encontrar toda la información? ¿Cómo llegan si no hacen parte de la universidad? ¿Dónde encuentran la información? ¿Dónde está todo? Sí. Todos los datos, costos, fechas,
métodos de pago.
¿Dónde? Sí. ¿Dónde están los descuentos?
¿Con qué pago? Mira, ¿con dólares? ¿Con euros? ¿Con pesos? ¿Con bolívares?
Con lo que tengas, sí. No, no, está la verdad que los precios están muy de fácil acceso. ¿sí? Porque la finalidad más es que podamos participar. Y lo otro es, ya mira que tú entras a cualquier buscador, ¿sí? Colocas 10º Simposio Internacional Psicología Comunitaria y ya automáticamente te sale allí. O sea, para las personas externas solamente es eso. ¿Sí? También pueden ingresar, por supuesto, a nuestra página y allí en Vida Académica en Eventos también está toda la publicidad de nuestro evento. Pueden escribir también, por supuesto, a nuestro correo del programa psicología@unad.edu.co. ¿Sí? El simposio también tiene su correo, que es simposio.psicología@unad.edu.co.
Yo le dije a Ciro que se preparara muy bien para este programa, porque no solamente les íbamos a hacer preguntas a la decana y a Adriana, sino también había una pregunta para él, y es una pregunta que me parece muy importante que abordemos, porque es un evento, así como los otros grandes eventos que hemos venido desarrollando en la universidad, que fue como lo fueron Spotec, como lo fue Prospecta y como lo está haciendo en este momento el Congreso Internacional de la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente, eventos 100% virtuales y hechos completamente por la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con plataformas propias, con equipos y tecnología propia, y así mismo se va a hacer este evento. Y hay muchas personas que todavía son escépticas al tema de la virtualidad, y sobre todo cuando hay que pagar, ¿sí? Entonces, dudan de cómo va a funcionar, cómo va a ser, pero si desde mi casa, cómo voy a poder acceder a todas las conferencias. Entonces, yo quisiera que, aprovechando que está Ciro por acá, que es el ingeniero que además hace todo el tema de transmisiones en vivo, nos cuente un poquito cómo se va a desarrollar el 10º Simposio Internacional de Psicología Comunitaria en términos tecnológicos y de plataforma.
Ok. Se murió. me dio un soponcio por acá. Bueno, no, la universidad, como tú bien lo has dicho, tenemos que soportar no solamente la cantidad de inscripciones, así que no se preocupen si se inscriben 1,000, 2,000, 3,000, inscríbanse a los eventos de la universidad. La universidad tecnológicamente está preparada a nivel de red, a nivel de equipo tecnológico, para que las personas que se inscriban a nuestros eventos puedan ingresar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitan estas personas? Un computador, su tiempo, inclusive se pueden también ingresar desde un celular. Necesitan es simplemente tener internet y tener el tiempo para disfrutar del evento. Una particularidad que tienen estos eventos de la universidad es que estamos en una plataforma que le permite a todas las personas que asisten poder ir de una sala a otra sala. O sea, tú, si la persona se inscribe, no se va a perder de ninguna ponencia. Simplemente se va a quedar en la ponencia que más le agrade, en la sala que más te gusta. Hemos tratado de que esto sea lo más parecido a la presencialidad, en cuanto a tú vas a un evento, estás en una charla, sales del salón, vas a otra, te tomas un café. La diferencia es que lo vas a hacer desde la parte que te encuentres más cómoda, en tu casa, en tu habitación, en un parque, donde tú quieras. Simplemente vas a tu cocina, te tomas un café y puedes tener ahí en tu celular el evento. Entonces no hay ningún problema con eso. Es súper, súper delicioso también estos eventos. Nosotros tenemos una plataforma tecnológica en la cual enlazamos a todos nuestros ponentes, desde el que está en Perú, el que está en Costa Rica, el que está en México. Los enlazamos por un servicio de streaming independiente si es Meet, independiente si es Zoom, independientemente si es Skype, si es Meeting. Ellos se van a conectar allí y nosotros traemos, embebemos toda esta información y se la prestamos para que ustedes puedan disfrutar de estas ponencias de forma normal, como si no hubiese pasado nada. Es muy complejo en estos momentos como explicarle qué va por debajo, qué pasa detrás de todos estos eventos, pero solamente queremos...
No le vamos a contar nuestro secreto.
Solamente le vamos a decir que es como cuando ustedes entran a este video, como entraron aquí a YouTube, lo mismo, normalito. Usted entra, pone su contraseña, su clave e ingresa, y tienen toda esta posibilidad, todo este conocimiento, todas estas salas en las cuales ustedes pueden navegar sin necesidad de salir de la plataforma. Hay que dejar eso muy claro. Entonces, de esta forma operamos. Espero que les haya quedado un poquito claro. O más enredado, no sé, ¿qué dices tú?
Pero igual, si como nos vamos a ver en el simposio, pues ahí ellos van a conocer el micrositio, la plataforma y todo el avance que en cuanto a eventos ha hecho la universidad.
Sí, ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a encontrar con todos. De verdad que los esperábamos, yo sé que la escuela está haciendo un esfuerzo muy grande para que sea de la mayor calidad, y todos los equipos transversales que estamos apoyándolos a ellos, también estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todos ustedes se sientan acogidos. Pero yo quería, dime.
El evento empieza el 14, ¿cierto?
No, el 12.
Sí, el 12.
Nuestro evento empieza el jueves 12.
El jueves 12, ahí está. El jueves 12.
A las 3 de la tarde ya todos sentados así.
Listo. ¿Qué pasa si es pronto yo puedo suscribirme o inscribirme al simposio el 12? ¿O hasta cuándo hay inscripciones?
Hasta el 11,
un día antes. O sea, sí. Señores, si en este momento están o piensan ir al simposio, este es el momento de ir a nuestra página y inscribirse de una vez. No dejar nada para lo último.
No se me puede pasar algo fundamental. Y es que, como ustedes saben, que nuestra universidad está en todo lado, ¿cierto? Estamos en todo el país. Pues cada año este simposio se hace con una zona, articulados con una zona. Este año vamos a estar con la zona Amazonía Orinoquía y es hermoso. Ustedes van a ver, van a conocer la zona Amazonía Orinoquía en actos culturales que vamos a transmitir también. Entonces, eso articulado con todo el académico, de verdad que va a ser un evento donde lo que queremos es que ustedes se sientan a gusto, que nos actualicemos en términos de psicología de la salud, que reflexionemos, que construyamos academia, pero también que vivamos la cultura en nuestro país, y creo que eso va a ser algo hermoso también de este evento, ¿sí? Entonces, que podamos conocer nuestra zona Amazonía Orinoquía.
Sí, de pronto tenemos familiares y de pronto tenemos amigos que son psicólogos, enfermeros, enfermeras, doctores. Decirles, ¿no? Si estamos mirando este programa de radio y de televisión y tenemos algún familiar o yo, que no soy psicóloga, pero que me gustaría, pues decirles, informarles, es muy fácil, se inscriben y participan y van a tener un super plan para la otra semana, un plan académico excelente.
¿Este evento genera certificados?
Sí, señor.
¿Qué tipo de certificado nos genera?
Este certificado como participante al evento, hay algo importante para nuestros estudiantes, y es que el simposio se homologa por un crédito de formación complementaria, ¿sí? Ellos dentro de su plan de estudios tienen que ver tres cursos de un crédito, que son protocolo, teatro, guitarra. Digamos que nosotros lo que hemos también pensado, precisamente pensando en nuestros estudiantes, es que los que participan en el simposio pueden acceder a esa homologación. Por supuesto que es importante seguir los pasos, ¿no? Porque hay unos lineamientos, hay un acuerdo que sacó nuestro Consejo de Escuela, que fue aprobado por Consejo de Escuela, para dar ese lineamiento y la homologación. Pero eso es también un punto a favor para nuestros estudiantes, porque participan en un evento que les va a permitir actualizarse, ¿sí? Que les va a permitir tomar esa pertinencia y esa identidad del programa y de la formación en función de psicología, en el campo de psicología de la salud, pero también van avanzando en uno de sus créditos académicos. Entonces creo
una
que
es una invitación muy especial para los egresados, ¿cierto? Como así tú dices, se van a actualizar.
Tenemos nuestro encuentro y tenemos nuestros sexto encuentro.
O sea que
hay una cosa que decía Briseida, perdón, y que es súper importante, y es que no se necesita ser psicólogo. Uh-huh. Miren que en este momento, y no lo decimos solamente nosotros en las ciencias sociales, sino lo dicen todos, una de las grandes pandemias de la humanidad es precisamente la salud mental, y es porque no le damos la importancia que se tiene. ¿Qué es psicología de la salud? ¿Cuáles son esos retos, esas perspectivas? La salud comunitaria, los modelos para su comprensión, la reconstrucción del tejido social desde una buena salud mental, los horizontes que tiene la salud mental, son temas que nos van a reunir acá, temas que, como decía Ciro, conversaditos con un café, van a posibilitar un evento muy interesante y que con toda seguridad ustedes van a disfrutar mucho y no solo van a disfrutar, sino que también van a aprender. Estamos muy seguros de ello. Contamos con ponentes supremamente de unas tallas, de unas calidades muy buenas, que con seguridad ustedes van a quedar muy antojados de seguir participando, no solamente en estos eventos, sino también en todos los ejercicios investigativos, porque hay algo supremamente importante para mencionar, y es que nuestro evento está totalmente articulado con los procesos de investigación de la universidad y pues puntualmente, en este caso, del programa de psicología. Este evento está articulado a dos grupos de investigación. Vamos a tener allí Salón del Investigador, Encuentro de Semilleros, entonces ustedes van a poder también navegar en esa plataforma en diferentes escenarios. Adrianita, bueno, cuéntanos un poquito más de los ponentes antes de que cerremos el espacio.
Claro, te iba a preguntar un poco quiénes son, tenemos algunos perfiles, ¿nos puedes adelantar a ver quiénes son para uno animarse más a inscribirse?
Claro que sí. Vamos a tener a Juan David Villa, él es colombiano, es doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación Internacional del Desarrollo. Hay algo importante de este ponente en especial y es que nosotros como universidad le apostamos a la acción psicosocial. Y en Colombia, una de las personas que también le ha estado escribiendo y ha estado indagando sobre el campo de la acción, sobre todo lo que significa la acción psicosocial, es el doctor Juan David Villa. ¿Sí? Por eso es tan importante tenerlo en nuestro simposio, porque es reconocer cómo en el campo de la salud estamos llamados a una acción psicosocial más que una intervención, ¿sí? Porque la intervención es como que yo soy el experto, voy y les digo a ellos cómo tienen que mejorar su calidad de vida, ¿sí? La acción es algo que pone una postura en el profesional más humana, por decirlo así, más para la comunidad, ¿sí? Como esa postura que tenemos nosotros de ir a construir con los otros. Entonces, el doctor Juan David Villa, pues, sin duda, nos va a aportar muchísimo desde todas las investigaciones que ha hecho en este campo. La doctora Tesania Velázquez, ella es una argentina, ¿sí?, que también tiene una articulación muy fuerte con comprender la salud desde una postura biopsicosocial. Digamos que la mayoría, y aquí hay alguna precisión, la mayoría de comprensiones que hay en el campo de la salud las articulamos precisamente con las ciencias de la salud, ¿sí? Nosotros no, nosotros como universidad, si ustedes se dan cuenta, psicología pertenece a la escuela de ciencias sociales, ¿sí? Porque hay una comprensión diferente allí de ser, hay una comprensión diferente frente a la conexión que hay del ser humano con en sus diferentes contextos, y por supuesto al hablar de salud, pues hablamos de salud comunitaria, ¿sí? En términos de calidad de vida, en términos de bienestar. Entonces eso es lo que también, digamos que es, la doctora Tesania Velázquez ha también estado indagando cómo comprender la salud más desde una postura que muestre también esa parte psicosocial, ¿sí? Que tanto nos compete y nos construye día a día. También va a estar la doctora María Marcela Botinelli, ella habla de salud mental comunitaria, ¿sí? Es una experta en salud mental comunitaria, también estamos haciendo todas sus investigaciones en el área de la salud y la educación. Ella ha indagado fuertemente todo lo que tiene que ver rehabilitación, pero rehabilitación articulando las diferentes redes, ¿sí? Es una rehabilitación precisamente desde la conexión con otros, ¿sí? Se involucran en sus investigaciones, cómo los diferentes contextos pasan a dar cuenta también de una rehabilitación cuando hablamos precisamente en términos de salud. Va a estar nuestra decana de la Escuela de Ciencias de la Salud, la doctora Miriam Leonor Torres, quien nos va a estar precisamente hablando de todo lo que ha sido Telesalud para la UNAD, ¿sí? Todo lo que ha sido esa apuesta que nuestra universidad ha logrado para también, no solamente, como yo digo, democratizar la educación, sino también democratizar la salud, cómo facilitar a las personas un acceso a la salud, y eso lo ha logrado pues también desde el proyecto Prisma, la Escuela de Ciencias de la Salud. Ella va a estar como ponente precisamente en esos campos de innovación. La doctora Anabel de la Rosa, sí, es una mexicana, de hecho ella es... está articulada a la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM, y ella ha liderado fuertemente en México la telepsicología, ¿sí? Entonces, por eso también la traemos aquí a este escenario, para que nos cuente la experiencia ahorita que también estamos nosotros en todo ese diseño de nuestro modelo de telepsicología, de nuestras salas de telepsicología. Entonces, también cómo nos vamos a articular allí.
Adri, ya nos convenciste. ¿Dónde puede encontrar la gente todos estos perfiles para que se dé cuenta de la calidad de ponentes, conferencistas que vamos a tener?
Sí, entonces está en nuestro micrositio informativo, ¿sí?, nuestra página del evento, allí están las fechas. Sí. Aquí hay una precisión, bueno, dice entrada libre, pero en realidad es con inscripción, y lo que les decíamos, un valor muy mínimo. Sí, muy mínimo. Aquí están la convocatoria. Bueno, ya pasamos la época de las convocatorias de ponencias, sí, esto ya pasó. Están nuestros ponentes, sí, ya está la
imagen del evento,
la tabla
partidos.
De costos, está toda la información. Listo. General del evento.
Yo quisiera hacer una precisión, y creo que es al lugar cuando hablabas de los créditos homologables. Estos créditos es para cualquier estudiante de cualquier carrera de la universidad, que no quede como en el aire que
solo son de psicología,
sino que para todos los estudiantes que hagan este simposio,
¿Sí? Yo ya estaba aquí pensando que eran solo los de psicología, ¿sí?
No, es para solo los de psicología. Pues digamos, porque es que... sí, porque sí, es una manera... Claro, pues lo que pasa es que, si bien, bueno, gracias por la pregunta, porque por supuesto que vamos a reflexionar cómo tener ese alcance. Claro. Digamos que como sale de consejo de escuela, y es una posibilidad porque a nosotros nos interesa de verdad que nuestros estudiantes estén conectados con esto. O sea, es que eso no se negocia, esto es casi una obligación, ¿sí? O sea, requerimos que ellos estén en esos espacios porque en este espacio están adquiriendo identidad. Sí, como lo hacen a través de los cursos, por supuesto, pero es que estas estrategias de vida académica tenemos que vivirlas, ¿sí? Y por eso es que nos interesa revisar cómo también ellos generan mayores beneficios, no solamente con el asistir y obviamente actualizarse, sino también estamos articulados con el microcurrículo, ¿sí? Entonces, creo que es importante también reconocer eso como pues la asistencia a este evento les permite a ellos sin duda alcanzar unas comprensiones que necesitamos nosotros que ellos se lleven para su formación, ¿sí? Y para su caminar como profesionales.
Gracias, Adri, por la precisión, muy importante porque de verdad yo también me había quedado con la duda, solo de psicología, pero después pensé, ¿será que estoy enredada yo? Pero bueno, listo. Ya saben, entonces, todos los estudiantes de psicología que de la universidad, de la UNAD, que son ¿cuántos, Adri? ¿Cuántos estudiantes tienes en ese programa que es gigante?
Nosotros tenemos en promedio, bueno, tenemos 24.000 graduados, ¿sí? Graduados ya nosotros.
¿Y más activos? O menos.
Y activos son un poquito más. Un poquito más, pero
toda modesta ella. Son sí, un poquito más.
O sea, más o
menos. 1834.
Más o menos, más o menos.
Si lo miramos por vigencias.
Vivi, ya para cerrar, porque ya estamos, digamos, en el límite del sí. tiempo, una invitación desde tu escuela, desde esta. Realmente es una escuela muy especial, lo decimos nosotros que estamos aquí al lado, tienen una red muy impresionante, de verdad, estoy aquí viendo en el chat la cantidad de apoyo que se están dando, entonces, pues nada, la invitación de parte tuya, a toda la comunidad unadista, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y al público en general, para que hagan parte de este Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria.
Bueno, pues nada, ya lo has dicho, Andreita, los esperamos en este importante evento. Con seguridad, no solamente es un evento que, como decía Adri, no se negocia para nuestros estudiantes, sino que es un evento cuyo rigor, cuya importancia en la coyuntura, pero también en la investigación y en todo lo que abre y da lugar, lo que allí se va a evidenciar, es vital. Serán 3 días de construcción de tejido y los esperamos, vamos a estar allí, además pues para poder compartir y para poder seguir pensándonos desde lo social comunitario, no solo como UNAD, sino desde la UNAD hacia afuera.
Un abrazo, bueno, ella es
desde la escuela y muchas gracias a todos.
Bueno, ella es Viviana Vargas, la decana de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y así como la ven, hablando apasionada de este evento, así es con toda su escuela. Adri, una invitación chiquita también desde tu programa.
La invitación a permitirnos, yo digo así, permitirnos el disfrutar ese espacio. De verdad que hemos estado todo el año trabajando. No trabajando, pues también organizando, generando detalles, más mínimo detalle, de verdad, para llevar un evento que sea del gusto, que ellos encuentren de verdad allí una posibilidad de construir, como dice nuestra decana, de tejer, y más aún ahorita en estos tiempos. De verdad, nosotros habíamos escogido el tema, y aquí les cuento, antes de la pandemia, ¿sí? Porque generalmente el tema del simposio sale casi que apenas termina el otro, ya estamos generando el siguiente. Ese tema ya lo teníamos. Pero preciso se da toda la situación pues mundial, entonces aún más, de verdad que aún más la invitación a que como profesionales de las ciencias sociales, de las ciencias de la salud también por supuesto, estamos invitados a este escenario donde podamos actualizarnos, reconocer otras voces, investigaciones interesantes que se han hecho en el campo de psicología de la salud desde una postura biopsicosocial.
Bueno, muchas gracias Viviana, muchas gracias Adriana por esta compañía tan especial, por ampliarnos el panorama sobre la escuela y también sobre el simposio. Ya saben, todos invitadísimos desde el jueves 12 de noviembre hasta el sábado 14. Tienen hasta el 11 para inscribirse, así que no pierdan esta oportunidad. Briseida Valderrama, muchas gracias, Brice, por acompañarnos, por abrirnos este espacio en la Radio UNAD Virtual.
Gracias, Andreita, gracias a nuestras invitadas y a todos los oyentes y los televidentes que están conectados siempre a toda la programación de Radio UNAD Virtual y de TV UNAD Virtual. Lo hacemos con mucho cariño para el servicio de ustedes. Les contamos que somos de las únicas emisoras universitarias que trabajó, ¿cómo se dice?, derecho, desde marzo hasta ahora, sin parar, siempre con programación nueva, con música de mundo, todo.
24/7.
Lo digo porque en el pasado evento de la Red de Radios Universitarias de Colombia comentábamos, muchos de las emisoras universitarias salieron del aire o solamente repetían programas o solo música. Nosotros no, continuamos y todo para el servicio de ustedes. Esperamos que siempre nos escuchen, aceptamos todas las sugerencias, bienvenidas, y pues nada, que sigan conectados con Radio UNAD Virtual y TV UNAD Virtual.
Ciro Rodríguez, muchas gracias ahí en el máster de TV UNAD Virtual.
Muchas gracias por la invitación, y no, ya voy a inscribirme al simposio porque quiero mirar cómo es la telepsicología, desde la parte de ingeniería, cómo se hace telepsicología. Entonces, no lo había escuchado telemedicina, pero no telepsicología. Entonces, voy a inscribirme ya para estar allí. Muchas gracias por todo.
Tenemos muchos mensajes de todos. José Mauricio, un abrazo. Aurora Maecha, Freddy Giordano, Lucy de los Milagros, José Libardo Cortés. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde, feliz viernes. Gracias por estar aquí y sellar este pasaporte. Un abrazo, feliz fin de semana y nos vemos en 8 días, en 2 semanas, perdón, otra vez en Pasaporte a la U. Hasta luego. I got a feeling that tonight's gonna